Si has nacido entre 1946 y 1964, que sepas que perteneces a la famosa generación Boomer. Si has nacido entre 1965 y 1980, perteneces a la generación X. Y si, como yo, has nacido entre 1981 y 1996, que sepas que nuestra generación es la millennial, aunque yo por muy poquito, porque estoy ya colindando con la generación X de 1980. Yo soy del 82. Bueno, y después vienen los de la generación Z, que son los que están cambiando el mundo. Te cuento esto para que te sitúes en el tema del que vamos a hablar a continuación. Vamos a reflexionar sobre la brecha generacional, porque cada vez los jóvenes critican de forma más abierta a la generación de sus padres o incluso de sus abuelos. ¿Por qué? Porque ven que no solo no viven hoy mejor que sus padres, sino que están convencidos de que no vivirán tampoco mejor en el futuro que sus padres. ¿Por qué? Porque en ese futuro el acceso a la vivienda o el disfrute de las pensiones van a parecer bienes casi inalcanzables, ¿eh? Quizás esa charla ya la hayas tenido en casa, con tus hijos, o con tus padres, o con tus hermanos. Y ojo, porque esa brecha podría correr el riesgo de enconarse, de convertirse casi en una guerra sociológica. Diego Garrocho, uno de nuestros filósofos del Laboratorio de Ideas, explícanos, Diego, en qué consiste este enfrentamiento generacional y hasta qué punto está justificado.
Hay una tensión que crece porque muchos jóvenes están teniendo la sensación de que el pacto social se ha roto y que aquello que están aportando no se les devuelve. Y es muy curioso porque si tuviéramos que cifrar cuándo comenzó este debate, yo lo situaría con el surgimiento, con la publicación de Feria, el libro de Ana Iris Simón, en el año 2020.
Que empieza diciendo esa frase de "me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad".
Exacto. Y a partir de ahí surge un fenómeno editorial que nadie esperaba, editado en Círculo de Tiza por nuestra querida Eva Serrano. Y yo creo que ese éxito, aparte de los muchos méritos de Ana Iris, tiene que ver con una sensación latente que estaba entre todos los jóvenes, y es ¿por qué tenemos que vivir peor que nuestros padres? Y a partir de ahí se ha desencadenado un enorme debate. Y curiosamente, sobre todo, lo están capitaneando mujeres. Pienso en Estefanía Molina, pienso en Analía Plaza, que acaba de sacar un libro que se llama La vida cañón, donde habla precisamente de por qué los boomers son esa generación excepcional que va a vivir mejor que sus padres y mejor que sus hijos.
Pero déjeme hacer de abogado del diablo boomer. ¿Qué culpa tienen los del baby boom de cómo viven ahora los más jóvenes?
Bueno, no tienen ninguna responsabilidad individual y desde luego no son el diablo. Lo que sí pasa es que creo que hay una colección de quejas que debemos atender. Por ejemplo, esto es real. Un alumno mío me decía, ¿por qué yo cobrando 1.500 euros tengo que pagarle el transporte gratuito a un jubilado que cobra 2.500? Y eso es cierto, es decir, estamos tomando medidas sociales que miran a la edad y no miran a la renta. Y si miramos a la renta nos damos cuenta de algunas cosas que merecen la pena por lo menos ponerlas encima de la mesa. Los jubilados actuales, más o menos, cotizaron con una esperanza de vida a la jubilación de unos 12 años. Es decir, sufrieron retenciones en una expectativa de vida de 12 años después de su jubilación y afortunadamente ahora viven mucho más. Existe un estudio de CaixaBank, centrándose en datos del Banco de España, donde señala que los hogares de más de 65 años son los que más han mejorado su situación patrimonial entre 2002 y 2020. Y según un estudio del BBVA, los mayores de 65 años son los únicos que tienen una renta superior a la media europea, mientras que desde los 18 a los 65 es sensiblemente inferior. Y se queda votando una última pregunta. ¿Podemos subir las pensiones conforme al IPC si los salarios que las soportan no suben proporcionalmente?
Por no hablar del tema más caliente ahora, Diego, que es la vivienda.
Y ese es otro de los temas que necesariamente corren el riesgo de generar una ruptura social. De nuevo, si vamos a los datos, descubrimos, y estos son datos del Inserso, que el 89% de los mayores de 65 años son propietarios, incluso más del 50% de una segunda residencia. Desde luego, estas estadísticas se desploman si miramos a los menores de 30. Y es curioso porque alguien puede estar pensando, bueno, claro, los mayores de 65 años han tenido mucho más tiempo para comprar casa y es razonable que entonces ya la tengan. Pero no. De nuevo, con datos del Banco de España en la mano, el 81% de los boomers tenían casa con 42 años. De modo que hay gente que se pregunta, ¿estoy soportando las pensiones de los boomers? ¿Les estoy pagando la renta de mi alquiler y no llego a fin de mes?
Lo que sí es verdad, Diego, es que si tienen la paciencia suficiente para no desatar la revolución contra los mayores, heredarán los jóvenes de hoy todo lo que sus padres han ahorrado.
Eso es cierto, y además se prevé que haya una transferencia de renta histórica, pero yo creo que tiene dos defectos, esa solución. La primera es que solo nos habla de herencias, es decir, rompe el ascensor social. Quienes tienen la fortuna de contar a lo mejor con unos padres que sí que tienen propiedades, se van a encontrar con que van a heredar y además van a heredar de golpe en un momento donde probablemente ya no lo necesiten tanto. Si nos preocupa, y además aquí lanza una bengala que tiene que interesar sobre todo al pensamiento conservador. Si queremos familias, si queremos hogares, si queremos que haya nuevas parejas que sean capaces de fundar familias, se necesitan hogares. Y para eso no vale con heredar cuando uno tenga 50 años. Es en esa tardía juventud, entre los 25 y los 30 y pocos, cuando deberíamos dar un impulso a nuestros jóvenes para poder arrancar la vida que ellos quieran.
Y sin caer en esa rabia generacional, yo estoy muy de acuerdo en que tanto PP como PSOE en los últimos años han hecho políticas demasiado centradas por el electoralismo en los pensionistas y muy poco centradas en los jóvenes. No es país para... para jóvenes, Diego, a pesar de nosotros mismos que tenemos esta juventud insolente todavía encima. Un tema interesante, ¿verdad? Y además difícil de solucionar, me temo. Pues te propongo ahora otro tema, uno también bastante polémico y que se sigue investigando en los tribunales. Al menos 12 familias denunciaron lo que tuvieron que vivir sus hijos cuando estuvieron en los campamentos organizados por una asociación de Bermedo, en Álava. Hablamos de posibles delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones. La hija de Leire tiene 11 años. Fue a ese campamento, bajó llorando del autobús que la devolvió a casa. Tardó en tranquilizarse y cuando lo consiguió le contó todo lo que había vivido a su padre. Vas a escuchar 40 segundos de testimonio y cada uno de esos segundos de testimonio pone los pelos de punta.
Ella no quería ducharse desnuda, quería ducharse en bikini y le dijeron las monitoras que no, que era algo normal y que tenía que ducharse desnuda con su grupo, incluso las monitoras con ellos. Luego también nos contó que los espejos estaban pintados, no se podían ver en los espejos. Entre ellas se tocaban los pechos, incluso se restregaban una encima de la otra, es decir, una sentada y la otra encima, pues no hace falta contar más detalles, ¿verdad? Iban desnudas por el pueblo, por Bernedo, se ponían fil transparente de la cintura hasta los pies y iban desnudas.
Te recuerdo que esto lo hacían delante de niñas de 11 años, las monitoras. Y escucha esto que les obligaban a hacer para que les dieran la merienda.
Mi hija lo que tuvo que hacer es chuparle el dedo de una monitora que tenía Nutella o nocilla y para darles la merienda tenían que chuparle el dedo. Si no lo hacían, no les daban de merendar.
Aunque la investigación se inició a finales del año pasado, no fue hasta este verano cuando se produjo la primera denuncia y cuando se destaparon las prácticas de los monitores y esto que obligaban a hacer a los niños. Casos que en el momento de apuntarse, las familias podían consultar en la web los detalles sobre el funcionamiento de este campamento, pero en ningún caso se hablaba ahí de que las duchas fueran mixtas o de la importancia que se daba en el campamento a trabajar la desexualización de la desnudez, como dicen en su página con esta fraseología de progre trasnocha y casposo, sino algo peor, ¿eh? La pregunta que te planteo es esta. ¿Dónde termina la educación en valores y dónde empieza el adoctrinamiento? Porque lo que empezó como un campamento transfeminista se ha convertido en un escándalo judicial con denuncias muy graves. Bianca Tualí es experta en educación, profesora de teoría de la educación en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo lo lees tú, Bianca?
Bueno, pues es la perfecta experiencia de cuando todo se hace mal. Cuando fallan las instituciones, se confunde la educación con el activismo y los niños acaban siendo los más desprotegidos. Es un todo mal de manual. Digamos que se mezclan tres clases de errores: pedagógico, institucional y moral.
Vamos a empezar con el primero. ¿Por qué es un error pedagógico?
Sí, bueno, se parte de una idea, que el cuerpo no debe ser tabú, que hay que romper estigmas, que puede sonar progresista, y ya se sabe que lo progresista se caracteriza por estar siempre a favor de lo bueno, pero que aplicada sin límites se convierte en un disparate. El proyecto educativo de un campamento de verano no puede ser la excusa para montar un laboratorio de experimentación con adolescentes, y mucho menos, creo yo, en temas de identidad o intimidad.
Claro, porque lo que se denunciaba, entre otras cosas, eran las duchas mixtas y monitores desnudos con los niños.
Exacto, bajo el discurso de normalizar los cuerpos, se anula algo tan básico como el pudor, la intimidad, incluso el derecho a decir no, como el testimonio que hemos escuchado, ¿no? Había los monitores alegan, ¿no?, en su declaración que esto era liberador o emancipador, pero había mucho de coercitivo en todo esto, ¿eh? Porque no puedes liberar a alguien imponiéndole tu idea de libertad. Y además, permíteme la ironía, si un adulto necesita desnudarse delante de un menor para demostrar que es libre o animar a que adolescentes se desnuden para educarles sobre la libertad, igual lo que le aprieta a ese adulto no es la ropa, sino el cerebro.
No, o algo peor. Pero te decías también que es un error institucional. ¿Por qué?
Bueno, pues porque había denuncias, quejas, ruido desde hace tiempo y nadie actuó, nadie quiso hacerse cargo, ni la Diputación, ni la Mancomunidad, nadie. Todos miraron a otro lado. Cuando los responsables eligen ser espectadores, ya sabemos que España somos expertos en pedir competencias, pero luego la responsabilidad, pues bueno, los abusos prosperan. Y fíjate, a mí, que doy clase en primero de carrera este año, la universidad me ha pedido por email permiso para consultar mis inexistentes, por cierto, antecedentes de delitos sexuales, por si acaso aparece algún alumno de 17 años entre septiembre y diciembre. Y mientras tanto, estos monitores de Bernedo que se duchaban con menores y nadie les pidió ni un papel, denuncias, quejas, varias ediciones del mismo campamento y la administración en modo no me consta.
Es que sí, es increíble el agujero. ¿Y el error moral dónde está?
Bueno, pues es la renuncia del adulto a ejercer su papel. Hannah Arendt lo explicó muy bien en La crisis de la educación. Cuando los adultos dejan de asumir la responsabilidad del mundo, lo entregan al capricho o a la ideología. Tratar a los niños como un grupo oprimido al que hay que liberar de los límites es, en el fondo, abandonarlos. Los adolescentes no necesitan menos autoridad, y cualquiera que tenga alguno en casa lo sabe, sino una autoridad más justa, consciente de su deber de cuidar y de orientar.
Voy a hacer un esfuerzo para hacer el abogado del diablo. Es decir, vamos a intentar pensar bien, ¿no?, si se puede, y decir, no, es que este es un proyecto que buscaba enseñar respeto a la diversidad. ¿Qué respondemos?
Bueno, pues que, a ver, vamos a ver, el respeto no se enseña eliminando los límites. Educar, pues es aprender a vivir, no ensayar teorías sobre la vida. Y aprender a vivir pasa por reconocer que no todo vale, que hay límites que están ahí para protegerte, que hay cosas que simplemente no deben suceder entre un adulto y un menor, aunque se disfracen de pedagogías alternativas. La tarea del educador no es romper todos los moldes, sino custodiar los sentidos. Si destruimos los límites, no liberamos al niño, lo dejamos solo.
Vamos a terminar siguiendo con esta tarea de abogado del diablo. Vivimos una democracia plural, Bianca. ¿No caben acaso en una democracia plural muchos estilos de vida?
Sí, por supuesto, y pues eso está bien. Cada adulto puede explorar su camino y llegar a sus propias verdades. Pero la educación no consiste en repartir biografías posibles, sino en ofrecer una dirección, en formar criterios para que algún día esa libertad sea realmente libre y pueda ejercerse. Personalmente, además, encuentro que no todas las formas de vida sirven como punto de partida educativo. Hay convicciones que pueden ser destino adulto, pero no formar parte de ninguna iniciación infantil.
Bueno, pues mira, yo me quito ya el disfraz de abogado del diablo y te digo lo que pienso, y es que esto es un disparate de cerebros progres agusanados por dogmas absurdos. Y ahora quiero que nos remontemos al pasado 10 de septiembre, al campus de la Universidad de Utah, en Estados Unidos. Un joven de 31 años, desconocido para la mayoría de los españoles, Charlie Kirk, da una charla ante miles de asistentes. That's a lot of people, Utah, Es un día soleado, el campus está lleno de banderas de Estados Unidos y del símbolo del Partido Republicano, y es que este joven era uno de los activistas conservadores más destacados de Estados Unidos y un aliado muy estrecho, muy de confianza del presidente Donald Trump. Y de repente, un disparo y se desata el caos. ¡Oh, my God! Recibió una bala letal en el cuello. Cayó muerto ante las cámaras y ante las miles de personas, de seguidores que estaban allí. Para su asesino, un chico de 22 años llamado Tyler Robinson, se pide pena de muerte. Está pendiente de juicio. 10 días después del asesinato, su viuda, Erica Kirk, pronunció estas palabras.
Yo le perdono. Yo le perdono porque fue lo que hizo Cristo y es lo que haría Charlie. La respuesta al odio no es odiar. La respuesta que conocemos del Evangelio es el amor. El amor a nuestros enemigos y el amor a los que nos persiguen.
Frente a la reacción visceral de odio de muchos trumpistas, empezando por el propio Trump, Erika Kirk dio una lección de verdadero cristianismo. Le perdono. Y al hacerlo consiguió que todos en el planeta nos preguntásemos si seríamos capaces de hacer lo mismo, o por lo menos de intentarlo, en sus mismas circunstancias. Por eso quiero que nos enfrentemos al espejo, a nosotros mismos. Vamos a pensar sobre este asunto del perdón. Y vamos a hacerlo con Gregorio Luri, filósofo. Oye, Gregorio, cuando escuchas esto de Erika Kirk, ¿qué emoción te transmite? ¿Cómo te sientes?
Pues conmovido, efectivamente, porque son palabras que se te quedan dentro, ¿eh?
Y tanto.
Ahí siembran en ti una inquietud, no tanto por lo que puedan tener de espectáculo ajeno, sino porque nos están midiendo.
Fíjate, Gregorio, que la reacción en aquel funeral de Donald Trump y de Erika fue casi opuesta, porque después de Erika, Trump tomó la palabra y dijo: lo siento, Erika, pero no puedo ser como tú. Yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos. O sea, no, como reconociendo que no es capaz de perdonar, aunque él no ha sufrido directamente la pérdida, ¿no? ¡Qué contraste moral!
¿Y quién sale ganando? Me gustaría que nos planteásemos ahora eso, ¿no? ¿Quién sale ganando? Porque, fíjate, los hechos son absolutamente terribles. Charlie Kirk muere desangrado ante sus dos hijos pequeños, ¿no? Y Erika perdona a su asesino. Y de esta manera, además, nos permite entender mejor quién era él, quién era Charlie Kirk y qué tipo de familia tenía. Erika perdona porque mantiene, de hecho, la palabra dada en común de fidelidad a Jesús que ha establecido con su marido. Es lo que hizo Cristo. Y aunque no puede librarse del dolor, de hecho, perdona entre lágrimas. Esas lágrimas son las que dan verosimilitud a su perdón, ¿no? Se libra de la amargura del odio. Fidelidad y perdón son dos conceptos que son como las dos caras de una moneda. Van los dos unidos. Con la fidelidad nos comprometemos con el futuro. Damos nuestra palabra de que pase lo que pase, sean las que sean las circunstancias, por ejemplo, el asesinato terrible de tu marido, y sean las que sean las variaciones que se produzcan en nuestras vidas, cumpliremos nuestros compromisos, ¿no? Y los cumpliremos con nosotros mismos, porque eso es afirmar nuestra identidad. Aunque cambie todo a mi alrededor, me mantendré sujeto a mí mismo. El tiempo no doblegará una promesa que me hice o que hice con mi marido, ¿no?
El tiempo y la tragedia, porque es comprensible que ante semejante dolor uno, digamos, que modifique su compromiso moral y deje entrar el odio en el corazón.
Sí, sí, de hecho se dice con frecuencia que la fidelidad es antinatural. Pues claro que es antinatural, es humana, ¿eh? Y por eso además es un milagro esa afirmación de la fidelidad a tu marido y al compromiso y a la figura de Cristo, ¿no? Es un milagro que puso en pie a todo el estadio, el State Farm, ¿no?, de Arizona, elevando a todos los que estaban allá, comenzaron a aplaudir, y a mí aquel aplauso me pareció que era como una plegaria, ¿no? Una plegaria que se elevaba al cielo para celebrar, a pesar del dolor, nuestra dignidad como seres humanos.
Y has preguntado antes, Gregorio, ¿quién sale ganando? Porque, como, claro, es antinatural perdonar en una situación así. Uno se plantea, incluso puede ser más inteligente, uno extrae una ganancia del perdón antes que del rencor.
Pues yo la respuesta que encuentro, y desde luego creo que sale ganando Erika y no Trump, la respuesta que encuentro está en la primera epístola de Juan, cuando dice, y además son que palabras más fuertes, ¿no? Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en las tinieblas. Caminan las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. En este sentido, Trump puede tener todo el poder que quiera, pero tiene cegados los ojos, ¿no?
Gregorio, si te está oyendo alguien que duda entre perdonar o no perdonar algo grave, una ofensa grave, ¿tú qué le dirías?
Mira, para mí ha sido esencial en mi propia trayectoria vital el encontrarme con cristianos genuinos. uno puede tener todos los problemas de fe que tenga. Y además, fíjate, hasta Jesús duda en el Monte de los Olivos, ¿no? E intenta negociar con el Padre a ver si eso se puede aliviar. Podemos tener, de hecho, los problemas de fe son tan comunes en la Biblia que no debieran llamarnos demasiado la atención. De lo que no podemos dudar es que cuando te encuentras con un buen cristiano, ves en su rostro una luz que es vicaria de algo más grande, y eso te eleva a preguntas que van más allá de las que te planteas cotidianamente, pero sobre todo te ofrece experiencias de una intensidad enorme, ¿no? Yo le diría, escucha, si quieres dar densidad a tu vida, aprovecha cuando te cruces con un buen cristiano, porque hay algo grande, ¿no? Y es lo que nos está diciendo Rick, en definitiva. Lo que nos está diciendo es, mi marido y yo nos comprometimos con esto, y cuando eres capaz, entre lágrimas, de afirmar el perdón, ¿no?, estás ofreciendo a todos nosotros. Fíjate, aquí hay algo que me parece que es muy notable y que tenemos que resaltarlo, porque cuando los teólogos judíos o musulmanes leen el Evangelio, siempre se sorprenden de que no hay leyes, mientras que el judaísmo o el islam son religiones que se articulan en torno al estricto cumplimiento de una gran cantidad de leyes. Pero en el Evangelio no hay leyes, lo que hay, pues es aquel mandato, en definitiva, de amar a tu hermano. Pero a mí me gusta mucho, siguiendo con San Juan, aquella imagen de la adúltera que va a ser apedreada y se interpone allá Jesús, y dice el que
está libre de pecado,
exacto, que tire la primera piedra. Pero la perdona, y no solamente eso, le dice, vete y no peques más.
Eso es. Pues nada menos que una exégesis del Nuevo Testamento nos ofreció Erika Kerk y nos las ha ampliado tú ahora, Gregorio, en esta sección de Laboratorio de Ideas.
En COPE,
Jorge Bustos, Laboratorio de Ideas.
Pues si te acabas de enganchar a la radio, soy Jorge Bustos, esto es Laboratorio de Ideas. Y aquí me están acompañando pensadores y amigos, que son Diego Garrocho, Bianca Toalier, Gregorio Luri y Ricardo Calleja, y nos están aportando una mirada un poquito más profunda, que va más allá y más al fondo de la mera noticia. Y en este año que estamos a punto de concluir, hemos batido un récord de población. Somos ya casi 49 millones y medio de habitantes en España. Pero en esta subida, en este récord, los españolitos tenemos poco que ver, ¿eh? Es más, los nacimientos han bajado. El aumento se debe exclusivamente a la llegada de personas de otros países, inmigrantes llegados en su mayoría de Marruecos, de Colombia y de Venezuela. Ojo, y muchos españoles que han retornado a España, 24.500 exactamente. Y tengo delante de mí una fotografía en la que veo a un niño de 5 años que ha nacido en Colombia, sus antepasados fueron africanos y vive en Madrid desde que tenía 2 añitos. La foto se ha captado saliendo del coche. El crío tiene su babi y encima del babi lleva un disfraz de la Policía Nacional y también una pequeña bandera española en la mano. Bianca Toalier, nuestra experta en educación, tú me has traído esta fotografía. ¿Por qué?
Pues la foto la he traído porque creo que habla de que la inmigración no es una abstracción ni una estadística o no solo. Ese niño pues ya está aquí, es de aquí. Sueña con ser policía nacional, también le gustan los toros, por cierto, y es la mejor prueba de que las migraciones no son solo otros que llegan, sino vidas que ya forman parte de nosotros.
Pero tampoco podemos cerrar los ojos a las dificultades que apareja la inmigración, ¿no?
Pues no, claro que no. Yo no sé si tú sabes que yo vivo en Hortaleza, aquí en Madrid, en un barrio famoso, y me cruzo cada día con chicos del centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid, que está literalmente a 2 calles de mi casa. Veo adolescentes desorientados, paseando sin rumbo mañana y tarde, algunos delinquen, y no dejamos a nuestra hija adolescente volver sola de noche. Y esa también es una cara de una parte de lo que es la inmigración hoy en España. Y creo personalmente que es un error mayúsculo negarlo. Hay problemas evidentes de integración, hay barrios como el mío que soportan más presión que otros, y esto es así. Pero la inmigración no se agota en esto, y de eso va la foto. Están sobre todo los inmigrantes que trabajan cada día en los hospitales, en el campo, en la hostelería, en los andamios, en los camiones de reparto, Alberto, que nos recibe todos los días aquí en la COPE, y también en los equipos de fútbol, en las multinacionales y en las universidades. Ahí también hay muchos inmigrantes trabajando. Están los niños con y sin papeles que en el recreo pues hablan español con acento madrileño, sevillano o manchego, que aprenden catalán, gallego, euskera y que solo conocen este país como suyo. La inmigración tiene muchas caras.
Bueno, el Papa León XIV decía hace unas semanas, ¿puede alguien decir que es pro vida si acepta el trato inhumano a los inmigrantes? Esto es una llamada a la coherencia, que a algunos solo les gusta una parte del Evangelio.
Sí, aquí en España, además, la Iglesia pues lo viene repitiendo con fuerza y lo hace porque pues en las parroquias saben perfectamente lo que hay y quien conozca la vida de un inmigrante sabe lo que es vivir pendiente de una cita o de un permiso. Conocerlos de verdad, ¿eh? Cáritas, la Conferencia Episcopal, piden la regularización y dicen algo que yo creo que es clave. No es un privilegio, es justicia, pues porque estas personas ya están aquí, ya trabajan, ya aportan.
Pero luego está el tema económico, Bianca. El Banco de España publicó que necesitaríamos casi 25 millones de inmigrantes de aquí a 2053 para sostener el sistema de pensiones, ¿no?
Así es. Bueno, a ver, el debate no es, creo, si necesitamos o no inmigrantes, eso está claro, y también creo más nacimientos, y espero que de esto hablemos otro día, sino cómo vemos a estos inmigrantes, solo como mano de obra o como parte de un proyecto de país. Porque si los reducimos a fuerza de trabajo siempre van a ser piezas reemplazables, pero si los vemos como lo que de hecho son, nuestros vecinos, los compañeros de clase de nuestros hijos, pues cambia todo.
Pero luego de fondo hay una teoría que compra sobre todo la extrema derecha, que es esta del gran reemplazo, ¿no? Que algunos escuchan con asentimiento, alguna verdad habrá, ¿no? Como si hubiera un proyecto real de reemplazo, porque ven sus barrios más cambiados, ¿no?
Sí, las ideas de Renaud Camus, que es un Camus muy distinto al Albert, y sus amigos, digamos, ¿no? Él dice que Europa está siendo reemplazada por inmigrantes y propone la remigración, expulsar incluso a quienes ya han nacido aquí. Habla de genocidio por sustitución. Y los que defienden estas cosas, pues yo me pregunto, ¿qué van a hacer con gente como yo? ¿Me van a devolver a Francia? ¿Me divorcio de mi marido? O sea, ¿qué hacemos?
Claro, tú te pedías tu alié, eres sospechosa, Bianca. ¿Cómo se combate ese discurso de la sustitución?
Pues yo creo que, la verdad que con hechos, que parece algo contraintuitivo, la mejor forma de frenar la narrativa del reemplazo es ejercer un control real y humano de las fronteras, planificar las llegadas, organizar los flujos migratorios y adaptar servicios e infraestructuras al aumento de la población que representa este crecimiento de la inmigración. Porque cuando todo ocurre de forma caótica, Jorge, pues el miedo crece y también la tentación de creernos a quienes prometen soluciones simples y crueles. Si la inmigración es ordenada, legal y previsible, pues dejará de experimentarse como una amenaza.
Efectivamente, ni caer en el buenismo, porque efectivamente hay problemas, ni tampoco perder la humanidad en la mirada a los que vienen de fuera. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, los vídeos cortos están por todas partes en las redes sociales. Pero ¿cuántos terminamos de ver? ¿Dónde acaba nuestro aguante? Nos hemos hecho a ellos, es verdad, y eso está teniendo consecuencias para nuestra capacidad de atención. Hay un pensador que a mí me gusta mucho y que viene advirtiendo del impacto cognitivo que el consumo de esos vídeos tiene sobre nuestro cerebro. Se llama Jonathan Haidt.
La gente joven está teniendo muchas dificultades para mantener la atención durante más de 10 minutos. Tienen dificultades hasta para ver una película. Cuando yo era pequeño me encantaba ver películas, pero prestar atención durante 100 minutos sin hacer otras cosas a la vez es muy difícil para ellos. Tienen dificultad para leer un libro y están leyendo muchísimo menos. ¿Puedes imaginar el resto de nuestra civilización si perdemos los libros solo con TikTok?
Pero ahora resulta que el problema no es solo cosa de niños. Ricardo Calleja es profesor de ética. ¿De dónde salen estos datos, Ricardo?
Se ha publicado hace muy poco un artículo científico en una revista del ramo por un equipo de la Griffith University de Australia. Se trata de un metaanálisis que reúne datos de 71 estudios sobre casi 100.000 personas, que evalúa cómo el uso de vídeos cortos, no solo los de TikTok, los Reels, los Shorts de YouTube, etcétera, afectan a la atención, a la cognición y también a la salud mental. Y es hasta ahora la síntesis más completa y rigurosa que tenemos sobre el tema.
¿Pero qué es lo que demuestra este artículo académico, esta investigación?
Bueno, el resultado es bastante claro. Cuanto más se usan estos vídeos cortos, peor salen los resultados de atención y control inhibitorio, que es determinante para esa capacidad de concentrarse y resistir distracciones, que nos resulta tan difícil a todos, ¿no? El tamaño del efecto no es devastador, o sea, no es que por ver un vídeo uno ya arruine su cerebro, pero sí que es relevante, ¿no? Porque el cerebro se acostumbra a los estímulos rápidos y luego le cuesta mantener el foco. Y también hay una correlación negativa, aunque es más débil, con la salud mental, ¿no? Con más estrés, más ansiedad, algo de depresión, peor sueño. No parece que haya una relación relevante, en este estudio al menos, con la autoestima y con la imagen corporal, pero también es porque muchos de los vídeos, del uso de los vídeos que se ha estudiado, no es el comparativo, digamos, ¿no? Y bien.
A mí me parece que esto es una experiencia cotidiana que tenemos todos. O sea, hemos perdido capacidad de concentración en una clase, en una conferencia, en un libro, en una película, incluso en un partido de fútbol de dos partes de 45 minutos que somos incapaces de seguir sin mirar al móvil. Pero, ¿qué recomiendas hacer ante esta realidad cognitiva?
Pues mira, yo creo que lo primero es darnos cuenta de que eso, de que no es un problema solo de niños y de que no es solo un problema de que, hombre, me distraigo o pierdo el tiempo, sino que realmente al dejar de usar este músculo de la atención perdemos nuestra capacidad para disfrutar de cosas fundamentales de la vida, que tienen que ver con nuestras capacidades intelectuales, con nuestras capacidades estéticas, ¿no? Por eso, en esta línea del músculo, pues lo que hay que hacer es ejercitarlo, ¿no? Y en ese sentido recomiendo cosas muy básicas, ¿no? Pues leer sin prisa, ¿no? Y con el móvil apagado, o si puede ser, lejos físicamente. Ver una película siempre con el móvil apagado. Escuchar música que llamo larga, ¿no? No simplemente de melodías muy cortas, pasear o hacer deporte sin llevarse el móvil, en fin, cosas muy de sentido común.
¿Y significa eso que tú recomiendas directamente acabar con, o sea, que nos salgamos de TikTok, que prescindamos de redes sociales, o esto es demasiado radical?
Pues mira, no lo sé, yo no me veo capaz de manejar TikTok, Instagram, por eso no lo tengo, pero en realidad lo de los vídeos cortos ya está en todas las redes sociales, con lo cual es difícil de evadirse. En todo caso, además de estas prácticas tan sencillas que decíamos antes, es preciso evitar, yo creo, también el impulso de compartir todo lo que hacemos de bueno por las redes, ¿no? Porque a veces pensamos, no, esto es porque quiero compartir con mis seres queridos este maravilloso paisaje. Y dicen, no, no nos engañemos. Es porque necesitamos una audiencia, unos espectadores en cada momento para darnos ese chute de dopamina que nos da la atención ajena. Si uno quiere compartir algo por redes sociales o por WhatsApp, es mejor esperar al día siguiente o lo que sea para que realmente sea un acto de compartir y no un acto de ponerse en el escenario, ¿no?
Lo que pasa es que es una recomendación esta, Ricardo, que va contra el signo de los tiempos. Parece que si vas a un concierto y no grabas los 45 minutos primeros del concierto, no has estado allí. ¿Cómo conseguimos que ahora la gente desande el camino de la obsesión digital y se guarde las cosas en su retina o en su memoria en vez de en la nube?
Pues creo que es muy difícil, pero todo pasa por volver a tener la experiencia de hacer las cosas sin el móvil como intermediación, ¿no? Entre nosotros y la experiencia, porque vemos las cosas a través del móvil, y también tener la experiencia de contarle las cosas a nuestros amigos, a nuestros familiares, sin necesidad de enseñarle una foto durante la comida en el móvil, que aparte de ser de mala educación, nos evita desarrollar esas habilidades de narrativas, digamos, que es lo que hace una conversación agradable.
Volvamos a los cinco sentidos, ¿eh? El gusto, el tacto,
a
el
tocar,
oído,
sí.
El aparato fonador, en fin, ese tipo de cosas. ¿Por qué mienten los políticos? Ojo, lo planteo y lo afirmo así en general porque en realidad esta costumbre malísima viene de, bueno, desde que el mundo es mundo, y viene Diego cargado de ejemplos. La mentira política es un asunto muy antiguo, hasta que el actual jefe de gabinete hizo su tesis sobre la mentira política a favor, encima, pero esto es un clásico, se remonta a la noche de los tiempos.
Es un clásico y ya está Platón, y además casi cabría decir que por vergüenza para la filosofía, encontró buenos argumentos para legitimar la mentira en política, y mucho tiempo después Maquiavelo habló también de la posibilidad de que el príncipe pudiera romper algunas promesas cuando conviene. Afortunadamente, otros como San Agustín o Hannah Arendt sí que fueron mucho más duros a la hora de juzgar la mentira.
O sea, ¿que hay mentiras de varios tipos en política o no?
Bueno, hay toda una tipología. La más leve, podríamos decir, es el error. Cuando un político, por ejemplo, se equivoca a la hora de dar un dato. Y eso es humano, demasiado humano. Pero luego yo creo que la verdadera mentira comienza en otro momento. Y uno de los ejemplos más clásicos es cuando se promete que se va a hacer algo y no se hace, o cuando se promete que no se va a hacer algo y finalmente se hace. En eso el contraste entre las campañas y lo que ocurre después es clave.
Con Bildu no se acuerda nada.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista.
Estas hemerotecas, efectivamente, son algo reveladoras. Luego hay otro ejemplo de mentira, que además es especialmente dolorosa, porque es cuando se exagera o se le imputan al rival pues defectos que a lo mejor no tiene, y se incurre en una caricatura que es muy poco justa y hasta que falsea la realidad.
¿La directora general de Protección Civil es una pirómana más?
Pues bueno, yo creo que Bendodo, se puede decir de Virginia Marcones cualquier cosa, pero que es una pirómana, pues yo creo que ahí se pasó Bendodo un poco de crítica. Y luego ya hay otro tipo de mentira que yo creo que es la más robusta, que es la que nos da más miedo, que es esa mentira deliberada, que es cuando un político intenta instalar un estado de conciencia que es falso, que no se compadece con la realidad. Hay ejemplos clásicos, como aquellas armas de destrucción masiva con las que se intentó legitimar la guerra de Irak, y luego hay un bulo clásico de Sánchez que es especialmente doloroso, yo creo.
Yo quiero recordarle, señoría, que nuestro país, desgraciadamente, después de Camboya, es el país con
el
mayor
bulo de Camboya.
De desaparecidos forzosos.
España es, después de Birmania, el país con más desaparecidos del mundo.
Y va cambiando el país.
Es que este es un ejemplo de mentira que son como las variaciones de Bach. Es decir, la mentira va adquiriendo nuevos países y hay alguna gente que, bueno, que le cuela. Y hay otra ya que me preocupa todavía más, porque no es simplemente una mentira deliberada, sino es aquella mentira con la que se intenta atacar a aquellos que dicen la verdad. Esos momentos en los que se tilda de bulo a aquellas personas que exponen lo que verdaderamente ocurre. Lo hemos visto con la ministra Ana Redondo.
Las pulseras funcionan. El dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente. Generar alarma, miedo y además sobre bulos y mentiras es lo último que las víctimas necesitan.
Ay, ay, ay.
Ha roto el cable a tierra, yo creo, porque han sido demasiadas las voces, el Consejo General del Poder Judicial, jueces y víctimas, que señalan que lo que decía la ministra pues no era verdad.
O sea que las mentiras persiguen un fin, que es desviar la atención, atacar al adversario, polarizar, en cualquier caso engañar a la población.
Bueno, pues hay, digamos, distintas vocaciones, porque no siempre intentan lo mismo. En ocasiones la más fácil, la vocación más inmediata de la mentira es ganar una cierta ventaja, ¿no? Pero también Hannah Arendt decía que en ocasiones se miente simplemente para embarrarlo todo y que no creamos nada. Pero hay otro tipo de mentira que es, yo creo, la que más preocupa por su radicalidad y porque quizá no busca simplemente engañar, que son esas mentiras que ya resultan inverosímiles. Y me voy a quedar con un ejemplo. Se alimentó el bulo de que la Guardia Civil planeaba ni más ni menos que atentar contra el presidente del gobierno.
Madre mía.
Y muy rápidamente, bueno, pues se desmontó esa mentira y se señaló que el corte que teóricamente fundaba esa mentira en el fondo decía exactamente lo contrario de lo que se pretendía decir. Pero Pilar Alegría seguía insistiendo en esa mentira después de haberse demostrado falsa.
Ciertamente nos hicimos eco de una información que había sido publicada por distintos medios de comunicación. Y es verdad que posteriormente algún medio de comunicación entendió que una parte de esos mensajes se podían o había que interpretarlos de otra manera.
Ay,
ya está.
Si te han pillado, ¿por qué no pides perdón? Es más sencillo.
Pues ahí lo tienes, cuestión de interpretación.
Se llamaba Antonio. Vivía en el número 6 de la calle Luis Fenolle de Valencia, en el último piso del edificio, el sexto. En octubre habría cumplido 86 años. Pero Antonio murió hace 15. Hace 15 años, en su casa. Y nadie se dio cuenta. Nadie lo echó de menos. Nadie comprobó por qué había dejado de bajar al bar y había dejado de dar su paseo. Es cierto que es un caso muy extremo. Pero de nuevo estamos ante una situación que por desgracia ocurre cada vez más, sobre todo en nuestras grandes ciudades. Personas mayores que mueren en su casa sin que nadie se percate. La lluvia fue la causante de que encontraran el cadáver de Antonio. Es que el agua se coló en su casa, que llevaba 15 años con las ventanas abiertas, y provocó una filtración en el piso de abajo. Y tuvieron que ser los bomberos los que descubrieron el cadáver. Estaba en uno de los dormitorios, vestido, rodeado de palomas muertas, de insectos, de excrementos y de cartones de leche. Debió de seguir percibiendo la pensión porque las facturas estaban al día. Tenía dinero en el banco y le cobraban los suministros con normalidad. Por eso ni siquiera el banco se dio cuenta del fallecimiento. Era un hombre solitario, tenía dos hijos, pero se había alejado de ellos al poco de nacer y algunos vecinos pensaron que se habría ido a vivir a una residencia. Pero siempre estuvo allí, en la casa, muerto, desde hace 15 años. ¿Tendría alguien su teléfono? ¿Alguien le llamó? ¿Le escribió un mensaje? Por no verlo. Ya también me hace cuestionarme hasta qué punto conozco a mis vecinos, sobre todo a los más mayores. ¿Qué sabemos de nuestros vecinos? ¿Qué necesitan? ¿Por qué viven solos y viven solos? Les he hecho saber que pueden contar conmigo, he tocado a su puerta. Con el filósofo Gregorio Luri quiero dedicar unos minutos a este tema de la soledad no elegida. ¿Por dónde te gustaría empezar, Gregorio?
Pues confesándote que si la semana pasada estaba en Vigo, hoy estoy de Rodríguez.
Ah, eso también es una condición loable y viable incluso.
¿Sabes por qué? Porque mi mujer está en Pamplona acompañando a su madre que tiene, está a punto de cumplir 100 años. Mamá cumple 100 años.
100 años.
Y me parece magnífico que los podamos cuidar, ¿no? El viejo Platón, en su última obra, en Las Leyes, dice en un párrafo algo maravilloso, de las cosas más bonitas que he leído yo nunca sobre el cuidado de los abuelos. Dice, nuestros padres son imágenes vivas de los dioses. Dice, veneremos pues este tesoro inmóvil y abatido de la edad o por la edad, que es nuestro padre y nuestra madre. Y añade, no hay nada más valioso a los ojos de Dios que un padre o una madre ancianos. Para el hombre bueno, es una suerte que vivan sus padres cargados de años hasta los últimos límites de la existencia y un motivo de amarga nostalgia que desaparezcan jóvenes. A ver, yo no quisiera enjuiciar la situación de este señor Antonio, porque no sabemos cómo se llevaba, no sabemos si era una persona áspera, desconfiada, egoísta, de trato difícil, que se empeñaba en cortar todos los lazos que tenía con los demás y acabó sin lazos. Pero lo nuevo no es que haya un caso de un Antonio en el que pasa esto, sino que cada vez hay más personas que mueren solas y nadie las echa en falta, ¿no?
De hecho, el número de personas que viven solas en nuestro país, Gregorio, se ha multiplicado por 8 en 50 años. Por 8.
Efectivamente. Esto, fíjate, es curioso porque fue un sociólogo, Robert Putnam, el sociólogo de cabecera, por cierto, de Clinton, Obama y Blair, que tiene textos y estudios sobre los efectos de la inmigración en la cohesión social extraordinariamente relevantes. Pero bueno, en el 95, a finales del siglo pasado, escribió un libro muy, muy interesante, Bowling Alone, solo en la bolera, se tradujo aquí en España, en el que constataba la progresiva atomización social y cómo esa atomización social se cebaba con especial crueldad pues en las personas ancianas, ¿no? Las pensiones ancianas que están viendo, mira, si aquello que decía, creo que era Séneca, que decía la soledad no es estar solo, es estar vacío, pues ven cómo su vacío los va rodeando, los va sitiando, ¿no? Es una situación realmente pues doloroso.
Lo que pasa, Gregorio, que hay un ideal de modernidad, tú lo sabes bien, que es la autonomía. ¿Qué entendemos por autonomía? Porque tanta autonomía al final nos lleva a la soledad.
La autonomía, de hecho, yo creo que es la religión laica del presente, ¿eh? Queremos ser autónomos, queremos ser independientes, no depender de nadie. Y a mí me parece un chollo depender de los demás, ¿no?
Es un lujo, yo, sí.
Sí, verdad que sí, es decir, que los demás dependan de ti también. A mí me llamó mucho, mucho la atención el ínclito Zapatero, cuando era presidente de gobierno, que hablando sobre el aborto de las niñas de 16 años, dijo una cosa que me hizo mucho pensar, decía, no interfiramos en la decisión libre e íntima de la mujer, que es la que tiene una responsabilidad para toda la vida de asumir el embarazo. Yo creo que una familia es una unidad de interferencia mutua. Yo a veces veo en la mirada de mis nietos una cierta decepción ante su abuelo, ¿no? Le dicen, seguro que era imprescindible hacer esto, querido abuelo. Desde luego la veo también en mi mujer, que dice, uy, vamos mal, ¿no? Por aquí. Pero eso, el hecho de que una familia sea una unidad de interferencia mutua, es lo que hace también que sea una unidad de inteligencia colectiva, ¿no?
Creo que me quiere recomendar un documental que has visto hace poco.
Sí, eso hay que verlo sí o sí. Mira, es un documental, ya tiene unos años, se titula La teoría sueca del amor.
Lo he visto, y es escalofriante.
Te hiela la sangre.
Cuando dicen los colombianos, dice un sueco a otros, ¿sabes que los colombianos tienen familias?
Claro.
Sí, pero, increíble.
Pero fíjate que estas son estas políticas guiadas por las mejores intenciones y que de repente descubren que no han previsto las consecuencias.
Claro.
Fue Olof Palme, el gran patriarca de la socialdemocracia sueca, el que entendió que una sociedad feliz era una sociedad de seres autónomos que no dependían de nadie. Por eso en los 60 priorizó la independencia económica, en los 70 la afectiva y la sexual. Incluso llegaron a considerar que la familia precisamente obviamente por ser una unidad de interferencia era ya una institución caduca. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues la libertad en la soledad. Claro. Morirse sin nadie a tu lado. A nadie le importa ni tu compañía ni tu ausencia, ¿no? A nadie le importa su existencia. Y ocurre entonces que, mira, una autonomía sin orientación no se diferencia nada de estar perdido.
Sí, y sobre todo que cuando uno conquista tanta autonomía, mira a su lado y ve que nadie le sigue. Decía Paul Valéry un verso que me gusta mucho, seguro que lo conoces, Gregorio, que es: el corazón consiste en depender. Eso es el corazón.
Y qué suerte, ¿no?
Pues es bonito, suerte. Es bonito. Y es una suerte. Menos mal que somos mediterráneos y estas cosas las tenemos más claras que los norteños. Pues no sé tú, pero a mí esta hora de reflexión que tenemos que terminar ya se me ha pasado volando. Espero que a ti también, que eso será buena señal. Y sobre todo espero que te haya ayudado a sacar varias cosas en claro, o por lo menos a hacerte nuevas preguntas o a enfrentarte a situaciones cotidianas desde otro punto de vista, un poquito más detenido, un poquito más profundo. Oye, ha sido un placer, de verdad. No se te ocurra desengancharte, porque continúa COPE con historias que vas a conocer a continuación y que seguro que te van a emocionar.